Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, disidentes? ¿Qué tal las Pascuas? ¿Cómo van esos excesos de comida y bebida? Pues preparaos, porque este fin de semana viene otra vez. Hay más Pascuas. Hay más posibilidades de excesos, de palabras que pueden herir. Sí, palabras que pueden herir. Y las decimos bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de los excesos. Os voy a contar una anécdota. En el libro de la Odisea, donde se cuentan las aventuras de Ulises a la vuelta a Ítaca, en el Salmo 14, hay una referencia al vino. Una referencia que decía que cuando se bebía en exceso, habían algunas palabras que se pronunciaban que mejor, que muchísimo mejor, se debían de quedar en silencio. Es decir, hace ya 900 años antes de Cristo, o sea, 900 años antes de Cristo, ya se decía que cuidado con los excesos, que nos pueden traicionar. Por eso es tan importante el equilibrio entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. La verdad es que cuánta gente se disgusta en estas fiestas, cuánta gente nos disgustamos en estas fiestas por los excesos, por los abusos del alcohol, por la opulencia, por la vanidad, por la exhibición económica. Si lo miramos desde esa parte de cuando la gente nos podemos sentir superiores. Pero como hablamos la semana pasada, todo tiene su contrario. ¿Cuántas personas se enfadan? Se enfadan por los abusos del alcohol, por su falta de autoestima, por la exhibición de sus carencias, por la exhibición de sus miserias, por la exhibición de su pena. ¿A cuántos de nosotros nos cambia la forma de relacionarnos el alcohol, la forma de relacionarnos con los demás, y nos volvemos agresivos y decimos lo que no es correcto, o peor aún, hablamos desde el rencor hacia los que no están en nuestra situación? ¿Cuántos de nosotros, llenos de alcohol, escupimos palabras que sin él no seríamos capaces de decir? Por eso, disidentes, hay que llevar mucho cuidado con lo que decimos. Hay que llevar mucho cuidado con lo que decimos. Hay que llevar mucho cuidado con lo que decimos cuando estamos llenos de alcohol. O mejor dicho, cuando nos llenamos. ¿Qué necesidad tenemos de beber para pasarlo bien? ¿Por qué decimos siempre lo que comimos, lo que bebimos, para describir una fiesta? Recordar la última vez que dijimos que nos pusimos hasta el culo. Recordarlo. Sí, escuchante, la última vez que, para describir lo maravillosa que fue una fiesta, hablamos de lo que comimos, de lo que vivimos. Nunca hablamos de lo que compartimos, de lo que aprendimos. ¿Será que para nosotros ir a una reunión es ir a enseñar? ¿Es ir a que los demás aprendan de nosotros? ¿Será que nosotros nos sentimos como más inteligentes que los que nos acompañan en esa fiesta? ¿Y por eso no escuchamos a nadie? ¿Solo nos dedicamos a exhibir nuestras habilidades? ¿O mejor dicho, a demostrar lo maravilloso que somos? Pensarlo, disidentes. Pensarlo, y mientras nos ponemos una maravillosa canción. ¿Qué os parece si hoy modificamos un poco el formato y nos atrevemos con la música? Nos ponemos un poquito antes, nos ponemos la música. Vamos a por ello. Hoy vamos a poner a Víctor Manuel. ¿En quién puso más? A ver qué nos dice esta canción. A ver qué podemos sacar de ella. A ver qué reflexión sacamos. con vosotros, Víctor Manuel.
Naufragio en la memoria, como una sombra, se alza en sus vidas un tercero que no nombran, pero que estorba, pone hielo en esa historia. Los dos pensaron que era un juego en realidad. Después de casi 30 inviernos, el final. ¿Quién puso más? Los dos echan en cara. ¿Quién puso más? Incline la balanza. ¿Quién puso más? Calor, ternura, comprensión. ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? Los dos echan en cara. ¿Quién puso más? Incline la balanza. ¿Quién puso más? Calor, ternura, comprensión. ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? Sigue poniendo dos cubiertos en la mesa y dos cervezas. No existe noche que no sea un duerme vela. Y los recuerdos son un gran rompecabezas. Dos hombres solos y la gente alrededor. Son 30 otoños contra el dedo acusador. ¿Quién puso más? Los dos echan cara. ¿Quién puso más? Incline la balanza. ¿Quién puso más? Calor, ternura, comprensión. ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más?
Interesante, interesante eso de quién puso más, ¿verdad? Eso de quién puso más es una verdad. Deberíamos de reflexionar sobre eso. Eso que dice, ¿quién puso más en la balanza? Hablemos de la opulencia, la falsa opulencia, o mejor dicho, de la falsa vanidad. ¿Qué os parece si hablamos del por qué hay gente que les puede molestar el hecho de que los demás tengan una vida cómoda? O digamos, más fácil de llevar. Sí, me refiero a esos que muchos de nosotros hemos llegado a decir hijos de papá, en tono despectivo. Mira ese, no le ha costado nada, su padre se lo ha dado todo hecho. ¿Qué creemos que hay encerrado en ese comentario? ¿Qué creemos que hay en nuestro interior que nos hace pensar eso? Sí, disidentes, eso es lo que debemos de mirar. ¿Qué hay dentro de nosotros cuando decimos de la misma situación todo lo contrario? Es decir, cuando decimos, es que mi padre no me ha podido ayudar, es que mi padre no me ha querido ayudar. ¿Por qué le ponemos distintos raseros a la vida según estamos nosotros dentro o fuera? ¿Dentro o fuera de esa situación? Ay, disidentes, qué facilidad tenemos para modificar la realidad según nos va a nosotros. Cuánta facilidad tenemos para pensar que en todas las casas son más felices que en la nuestra, que todos son más felices que nosotros. Qué facilidad tenemos para envidiar al vecino y qué facilidad tenemos para criticarlo por lo mismo. Sí, disidentes, diríamos que haga lo que haga el vecino, nosotros nos vamos a sentir molestos y le vamos a poner, o lo vamos a poner, en tela de juicio. ¿Qué nos pasa cuando el vecino hace cosas de otra forma a la nuestra? ¿Qué fuerza interior nos hace criticarlo o envidiarlo? ¿Por qué nos molesta tanto el triunfo del otro? ¿Por qué nos molesta tanto ver cómo alguien como nosotros se supera en la vida? O mejor dicho, saca a relucir uno de sus talentos naturales. No penséis que solo es el dinero lo que nos molesta. Lo que nos molesta de verdad es que el otro haga algo en concreto mejor que nosotros. Solo con que sepa coser mejor, o conducir mejor, o sepa escribir o hablar mejor, solo con eso ya nos sentimos molestos. Ya nos vemos en la necesidad de ponerle algún pero a lo que está haciendo. Sí, escuchantes, sí. Yo tengo mi teoría y seguro que hay muchas, muchas más. Muchas más posibilidades del por qué nos molesta que el otro se atreva a hacer algo que a nosotros nos da miedo o mucho respeto. Pues sencillamente que nos pone en evidencia que seguro que alguna vez nosotros nos hemos preguntado si yo fuese capaz de hacer esto o lo otro. Y claro, ahora viene el vecino y como sin darnos cuenta, ¡zas! Y encima lo hace. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Él lo hace como sin darse cuenta, como sin que le costase, como si no existiese dificultad para él. Eso es lo que pensamos nosotros, claro. Eso es lo que nosotros pensamos, que a él la suerte le ha venido sola, que no ha tenido miedo al fracaso, que él no ha tenido que trabajar más que nosotros, que él no ha tenido que exponerse mientras nosotros andábamos por el camino seguros. Sí, disidentes, sí, andábamos un camino seguro. Cuando enjuiciamos al otro, enseguida se nos olvida el por qué. El por qué y los por qué nosotros en su día no lo hicimos, nosotros en su día no nos atrevimos a hacerlo. Sí, disidentes, si no recordamos las dificultades que nos impidieron a nosotros a atrevernos a hacer ese esfuerzo, a correr ese riesgo, si no nos acordamos de eso, no podemos valorar el esfuerzo del vecino. Ay, disidentes, cuánto talento tenemos, cuántas veces tenemos un talento que no requiere ningún riesgo y ni siquiera nos atrevemos a ponerlo en práctica por miedo a nuestra propia crítica. Sí, solo el hecho de decirnos voy a estudiar y ya nos pegamos un frenazo a nosotros mismos, un frenazo del 15. Nos decimos, ¿para qué? O peor, nos decimos, ¿y si suspendo? O mucho peor, si nos decimos, yo ya no valgo para estudiar. Eso para los jóvenes, y nos quitamos de en medio. Sí, disidente, sí, ¿por qué nos molesta que los demás hagan cosas que nosotros no tenemos la valentía de hacer? Sí, disidentes, será porque en realidad el que nosotros sea, el que el otro sea capaz de hacer nos pone en evidencia ante nosotros mismos. ¿Cuántas veces alguien hace algo que nosotros habíamos pensado? Y como último consuelo decimos, eso ya lo pensé yo. Y aún en ese comentario ya lleva implícito nuestra inseguridad, nuestra incapacidad para atrevernos. Sí, disidentes, sí, atreverse, atrevámonos. ¿Cuánto nos cuesta atrevernos a confiar en nosotros? ¿Cuánto nos cuesta creer en nuestras capacidades? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros autovalorarnos y decir, o mejor dicho, ser decididos? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos ese comportamiento tan tóxico para con nosotros? ¿Cómo es posible que el miedo al fracaso nos paralice y no nos deje intentar nada? Intentar hacer, intentar realizaros. Sí, disidentes, es un error cultural. Pensarlo si es un error cultural. El que no nos hayan enseñado a intentarlo, a arriesgarnos. Y mientras lo intentamos, vamos a ponernos una canción. Una canción que nos guste a nosotros. Una canción que nos haga reflexionar un poco. Mirad, hoy una que parece hasta romántica, pero que nosotros le vamos a dar la vuelta. Hoy, Alejandro Sanz en Corazón Partido. Con nosotros, Alejandro Sanz.
Nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino darle. tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿De qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién hará de primavera este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te das en mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Bonito de verdad esto de corazón partido. Sí, disidentes, que muchas veces nosotros somos los que nos partimos el corazón. Los que nos partimos el corazón con nuestras actitudes. Con nuestras actitudes en la vida. Sí, disidentes, hay muchas cosas que nos hacen daño. Hay muchas cosas que nos hacen daño porque nos las provocamos nosotros mismos con nuestros propios contrasentidos. Es decir, cuando no confiamos en nuestras capacidades innatas, esas capacidades que tenemos para hacer cosas nuevas, para atrevernos a ser nosotros mismos. Sí, escuchantes, ¿por qué nos falta ese puntito de valor? Para hacer con descaro, para atrevernos, para que no nos autocastremos a nosotros mismos. Y de esa forma tan dolorosa que es la autoincapacidad. ¿Sí? ¿Por qué somos tan crueles para con nosotros? Escuchantes, disidentes, pensar que cada vez que lo decimos al vecino que ha tenido suerte, cada vez que decimos que el vecino ha tenido suerte, si no fuera por su padre, o por su abuelo, o por lo que sea, nosotros nos estamos recordando inconscientemente las carencias que tenemos. Sí, las carencias que tenemos nosotros. Y si sabemos que tenemos, aunque no nos demos cuenta. Sí, con esto quiero decir que aunque mentalmente no seamos conscientes de lo que sentimos emocionalmente, sí somos capaces de sentir ese malestar hacia nosotros, ese malestar que nos hace ponernos irritables, incómodos, y que poco a poco nos va a ir quemando por dentro el alma, la autoestima, la ilusión, la alegría y sobre todo el concepto que tenemos de nosotros mismos. Aunque no nos demos cuenta, eso poco a poco nos irá cambiando el carácter, nos irá cambiando la forma de pensar y nos iremos creyendo que no somos válidos casi para nada. Sí, nos quedaremos listos, nos quedaremos en listos de barra de bar o de peluquería. Sí, nos quedaremos con el alma vacía, con las emociones resecas, resecas de ilusión, como las ramas de un árbol al cual no le han dado toda el agua que necesitaba. disidentes, no permitáis eso. Coged vuestras habilidades, atreveros, estudiad, hacer cosas nuevas, hacer lo que os gusta, sin pensar en el dinero, hacer cosas por el mero hecho de hacer. Y veréis cómo ese árbol, a ese árbol le salen brotes, brotes nuevos, que se convertirán en nuevas ramas, que serán capaces de dar fruto. Y si lo cuidáis, si lo podáis, es decir, si lo regeneráis, seguro que incluso pueden dar más frutos y mejores. Mejores que antes. Sí, disidentes, no penséis que por tener 50 o 60 años ya estáis acabados. No, no lo penséis, sino todo lo contrario. Tenemos un bagaje impresionante, una capacidad de lucha interminable, una constancia inacabable, una paciencia inagotable. Pensarlo, disidentes, sí. Y ahora es cuando estamos maduros, para intentar cosas nuevas. Ahora es cuando nuestras necesidades, incluso las económicas, no son tan grandes. Sí, ahora. Ahora yo solo lo que importa, lo que de verdad importa es hacerlo bien. Ahora hacemos y podemos hacer muchas cosas simplemente por la satisfacción de hacerlas perfectas. Sí. Simplemente las hacemos para sentirnos nosotros mismos satisfechos. Por eso, disidentes, por eso, no paréis de inventar, atreveros, hacer de vosotros mismos a vosotros, rehaceros, reinventaros, poneros en marcha. Escuchar este razonamiento. Si viviésemos en un país del norte de Europa, seguro que estaríamos en activo. La cultura laboral de esos países dice que la experiencia es un don. Es un don que no se puede perder, y que perder la experiencia de sus trabajadores más veteranos es un derroche que ningún país se puede ni debe de permitir. Pero también es cierto que nosotros los latinos, los que hemos nacido en el Mediterráneo, somos como más independientes, como más individualistas. Y nos gusta más la libertad laboral. O dicho de otra forma, nos gusta inventarnos la vida día a día. Por eso me digo, que no paremos de atrevernos a hacer, a desarrollar nuestras virtudes, nuestros talentos. No los gastemos en la acera del bar, o en la barra del bar, o en la peluquería. Que no sean solo palabras, refrendémoslas con hechos, ser valientes, que los primeros beneficiarios vamos a ser nosotros mismos, y por consiguiente los que nos rodean. Seguro que la alegría que vamos a sentir es contagiosa, y veremos cómo cambia nuestra vida y cómo por inercia la vida de los demás. Sí, disidentes, veremos cómo todo nuestro interior se modifica, como todas nuestras rutinas se modifican, y cómo nos volvemos a levantar por la mañana con la ilusión de ese nuevo reto que nos trae el nuevo día. Sí, disidentes, pero cuánta falta nos hace sentirnos vivos. De hecho, cuánta falta nos hace tener retos para superar. Retos que nos hagan emocionarnos al superarlo, que nos hagan pensar cómo superarlos, sí, disidentes, sí, que nos hagan pensar cómo hay que superar los retos. Escuchantes, vamos a ponernos a prueba, vamos a ver que somos capaces de inventarnos, de reinventarnos a nosotros mismos las veces que haga falta. Vamos a reinventarnos. Y mientras lo pensamos, nos ponemos una canción. Una canción que tenga algunos años, como nosotros. Mira, ¿qué os parece si ponemos Casi a mi vecino, Camilo VI? En Ya no puedo más. Nosotros sí podemos más. Nosotros somos más. Vamos a por ello.
la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Su amigo, quiero ser algo más que eso. Melancolía siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Si es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así.
¿Qué? Algunos se nos ha puesto la carne de gallina. Sí, alguno de nosotros que hemos dicho que ya no podemos más. Sí, alguno de nosotros que hemos dicho que ya nos rendimos. Que ya no podemos más. Que tiramos la toalla. Eso es de verdad lo que nos pone triste. Eso es lo que de verdad nos deja sin alientos, sin ganas. Sí, escuchantes, somos nosotros los que nos autolimitamos, los que dejamos de intentarlo. Pensemos. Pensemos que le decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pensemos, pensemos disidentes, ¿qué es lo que decimos a los demás? ¿Y por qué no predicamos nosotros con el ejemplo? ¿Por qué en vez de decir lo que deben de hacer los demás, no nos ponemos nosotros manos a la obra? Y empujamos con determinación, con la determinación de un veterano, sí, de un veterano, sí, esa determinación que parece lenta, pero que no se cansa, que no brilla, pero es eficaz. Sí, ¿por qué no hacemos lo que decimos, lo que le decimos a los demás que hagan? ¿Por qué hemos dejado de atrevernos a buscarnos la vida? Sí, disidentes, preguntaros. Preguntémonos a nosotros mismos y veréis cómo la respuesta es muy parecida a esto. Si yo con lo que tengo me conformo, y yo os pregunto, ¿de verdad es suficiente? y rápidamente me contesto. Sí. En lo físico, en lo económico sí, pero en lo emocional, no. No, no es suficiente. En lo emocional no es suficiente porque si no yo no estaría triste, no estaría triste algunos días. Yo no hablaría desde la derrota, desde la pérdida. Sí, disidente, sí, no nos hagamos trampas al solitario. Y hablando de solitarios, nos ponemos un cuento. Como siempre, vamos a ponernos un cuento. Un cuento del Jorge Bucay. Los retoños del Umbú. Una verdadera caña de cuento. No lo perdáis.
Los retoños del Umbú.
Apenas entré, Jorge me dijo:
tengo un cuento para contarte.
¿Un cuento? ¿Por qué?
No sé. Me ha parecido que te vendría bien.
Bueno, dije confiando en él.
Era un pueblo muy pequeño. Tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales. Tan pequeño que solo tenía una plaza diminuta y en su única plaza un único árbol. Pero la gente amaba ese pueblo, amaba su plaza y amaba su árbol. Un enorme ombú que estaba justo en el centro de la plaza. Y también en el centro de la cotidianeidad de los habitantes del pueblo. Porque todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo, los hombres y las mujeres del pueblo se encontraban en la plaza recién lavados, peinados y vestidos para dar un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años, los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres de los jóvenes se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían fraguado negocios importantes, se habían tomado decisiones relativas al municipio, se habían concretado bodas y se había recordado a los muertos durante años y años. Un día, algo diferente y maravilloso empezó a pasar. En una raíz lateral, saliendo de la nada, brotó una ramita verde con dos únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño, el primer retoño que el ombú había dado desde que se lo conocía. Después de la conmoción, se creó una comisión que organizó una fiesta para brindar por el acontecimiento. Para sorpresa de los organizadores, no todos en el pueblo concurrieron al brindis. Había quienes decían que el retoño traería complicaciones. El caso es que unos días después de aparecido el primer retoño, empezó a brotar otro. Y en un mes, más de una veintena de ramitas verdes habían asomado de las ya grises raíces del ombú. La alegría de unos y la indiferencia de otros iban a durar muy poco. El aviso lo dio el guardia de la plaza. Algo le pasaba al viejo ombú. Sus hojas estaban más amarillentas que nunca. Eran débiles y se caían con facilidad. La corteza del tronco, otrora carnosa y tierna, se había vuelto reseca y quebradiza. El guardián dio su diagnóstico. El ombú está enfermo. Quizás muera. Esa tarde, durante el paseo vespertino, se planteó la discusión. Algunos empezaron a decir que todo era culpa de los retoños. Sus argumentos eran concretos. Todo iba bien antes de que aparecieran. Los defensores de los retoños decían que una cosa nada tenía que ver con la otra y que los retoños aseguraban el futuro si algo le pasaba al ombú. Planteadas las posiciones, se formaron dos grupos claramente opuestos. Uno que ponía el acento en el viejo ombú y otro que lo ponía en los nuevos retoños. Sin saber cómo, la discusión se volvió cada vez más acalorada y los dos grupos cada vez se distanciaron más. Llegada la noche, acordaron llevar el tema a la reunión vecinal del día siguiente para calmar los ánimos. Pero los ánimos no se calmaron. Al día siguiente, los defensores del ombú, como empezaron a llamarse, dijeron que la solución del problema era volver atrás. Los retoños estaban quitándole fuerzas al viejo ombú y actuando como parásitos del árbol. Tenían, por lo tanto, que destruir los retoños. Los defensores de los retoños, como se habían bautizado en el segundo grupo, escucharon azorados porque también ellos se habían reunido ya para encontrar una solución. Había que talar al viejo ombú, que en realidad ya había cumplido su ciclo. Lo único que hacía era quitar sol y agua a los recién nacidos. Además, era inútil defender al ombú porque de todas formas el viejo árbol estaba prácticamente muerto. La discusión terminó en pelea y la pelea en Gresca, donde no faltaron gritos, insultos y patadas. La policía disolvió el escándalo, mandando a todos a sus respectivas casas. Los defensores del Ombú se reunieron esa noche y decidieron que la situación era desesperada. Sus estúpidos adversarios no iban a atender razones y, por lo tanto, debían actuar. Armados con tijeras de podar, con palas y con picos, decidieron atacar. Una vez destruidos los retoños, la situación a negociar sería diferente. Llegaron a la plaza muy contentos. Al acercarse al árbol, vieron que un grupo de personas apilaba maderas alrededor del ombú. Eran los defensores de los retoños, que planeaban prenderle fuego. Ambos grupos de defensores se enzarzaron en otra discusión, pero esta vez sus manos estaban armadas de odio, de resentimiento y de ganas de destruir. Varios retoños fueron pisoteados y dañados durante la pelea. El viejo ombú también sufrió severos daños en su tronco y en sus ramas. Más de 20 defensores de ambos bandos terminaron la noche internados en el hospital con heridas de más o menos gravedad. A la mañana siguiente, la plaza apareció con un panorama distinto. Los defensores del ombú habían levantado un cerco alrededor del árbol y lo custodiaban permanentemente 4 personas armadas. Los defensores de los retoños, por su parte, habían cavado un foso, habían instalado alambre de púas alrededor de cada retoño a fin de repeler cualquier ataque. En el resto del pueblo, la situación también se había vuelto insostenible. Cada grupo, en su afán de conseguir más apoyo, había politizado la situación y obligaba al resto de los habitantes a tomar posición. Quien defendía el ombú era, por lo tanto, enemigo de los defensores de los retoños, y quien defendía a los retoños debía, por lo tanto, odiar a muerte a los defensores del ombú. Finalmente, se decidió llevar la decisión ante el juez de paz. A la sazón, el sacerdote de la pequeña iglesia del pueblo, que debería dar su veredicto el domingo siguiente. Dividido el público por una cuerda, los dos bandos se agredían verbalmente. El griterío era terrible y nadie conseguía hacerse escuchar. De pronto, se abrió la puerta y por el pasillo, seguido de la mirada de ambos bandos, un viejo avanzaba apoyado en su bastón. El viejo debía tener más de 100 años. Había afundado aquel pueblo en su juventud, había planificado sus calles, había sorteado los terrenos y, por supuesto, había plantado el árbol. El viejo era respetado por todos y su palabra conservaba la lucidez que le había acompañado toda su vida. El anciano rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo y con dificultad subió al estrado y les habló. «Imbéciles», dijo. «Os llamáis a vosotros mismos defensores del ombú, defensores de los retoños. ¿Defensores? Sois incapaces de defender nada. Vuestra única intención es hacer daño a aquellos que piensen de manera diferente. No os dais cuenta de vuestro error. Tanto unos como otros estáis equivocados. El ombú no es una piedra. Es un ser viviente y, como tal, tiene un ciclo vital. Este ciclo incluye dar vida a los que continuarán su misión. Es decir, incluye preparar a los retoños para hacer de ellos nuevos ombúes. Pero los retoños, estúpidos, no son solo retoños. Por ello, no podrían vivir si el ombú se muere. Y la vida del ombú no tendría sentido si no fuera capaz de convertirse en una vida nueva. Preparaos, defensores de los retoños. Entrenaos y armaos. Pronto llegará la hora de prender fuego a la casa de vuestros padres con ellos dentro. Pronto envejecerán. Pronto empezarán a ser un estorbo en el camino. Preparaos también vosotros, defensores del ombú. Practicad con los retoños. Debéis estar preparados para pisotear y matar a vuestros hijos cuando estos quieran reemplazaros o superaros. Vosotros os llamáis defensores. Lo único que queréis es destruir. No os dais cuenta que destruyendo y destruyendo, destruiréis también inexorablemente todo aquello que queréis defender. Es la hora de la reflexión. No os queda mucho tiempo. Cuidado. Y dicho esto, bajó lentamente del estrado, caminó hacia la puerta entre el silencio de todos y se fue.
Jorge guardó silencio. Yo no podía evitar llorar. Me levanté y me fui en silencio, cansado y con las ideas claras.
¿Qué os ha parecido? Una caña, como siempre. Como siempre. Algo duro de escuchar. ¿Qué hacemos con los mayores? ¿Qué hacemos con los jóvenes? Sí, ¿qué hacemos? ¿Despreciamos? ¿Nos despreciamos los unos a los otros? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos diciendo que los jóvenes no valen para nada? ¿O que los viejos ya están obsoletos y tienen ideas viejas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Somos inteligentes? Seamos inteligentes y aprovechémonos de la experiencia de unos y la vitalidad de otros. Vivamos en plena simbiosis, que nos podemos nutrir los unos de los otros. Disidentes, arropémonos entre nosotros, los jóvenes y los mayores, arropémonos. Dejemos de despreciarnos entre nosotros. Recordar que siempre que hay una disputa de dos partes, las dos pierden. Siempre que hay una disputa de dos partes, la suma es cero. Sí, disidentes, cero. Yo contra ti, uno menos uno igual a cero. Y con esta reflexión me despido de vosotros. Y como siempre, un abrazo desde el corazón, con el corazón, con mi corazón. Buena semana, escuchantes. Buena semana. Que ya estamos en la playa.